Inés Arrimadas García es presidenta de Ciudadanos y la saludo con toda cordialidad. Buenos días, Inés, ¿cómo está?
Hola, buenos días a todos, ¿qué tal?
Viendo la fotografía, bueno, usted dijo, quiero unos presupuestos moderados que no se repartan en un despacho Rufián, Otegui e Iglesias. Hombre, viendo la fotografía de ayer, pues la verdad es que, ¿qué sintió al ver la foto de la negociación y el empoderamiento de Bildu?
Bueno, a ver, a mí Bildu me causa repulsa siempre, ¿no? Y la desgracia es que hemos tenido un gobierno que ha llegado a Moncloa de la mano de Bildu, ¿no? Pero yo le voy a ser muy sincera y muy muy clara, como siempre. Este gobierno va a seguir adelante. Este gobierno, si quiere aprobar los presupuestos, los va a aprobar con una mayoría alternativa a Frankenstein, que además no tiene escrúpulos en utilizar, ¿no? Por tanto, aquí no estamos decidiendo entre si no hay presupuestos y se cae el gobierno o si sacan unos presupuestos con nosotros. Aquí lo único que hay que decidir y ver lo que es mejor para España es si este gobierno se mantiene gracias a unos presupuestos negociados con Bildu y con Esquerra, que tendrán más concesiones al separatismo y más locuras económicas, o si podemos conseguir que se aprueben con nosotros, que serán pues más moderados y evidentemente pues anulamos, digamos, esas nuevas exigencias que pediría el separatismo. Yo creo que en tiempos de crisis y de desgracias hay que tener la cabeza fría y hay que ser realistas y hay que ser pragmáticos. A mí este gobierno no me gusta nada. Intenté que no se formara mientras otros no movieron un dedo porque, bueno, pensaban, bueno, que arruinen España, que ya llegaremos luego nosotros y lo arreglaremos. Yo intenté que no se formara y ahora lo que estoy intentando es ser sincera con los españoles y decirle, mire, hay que elegir entre Guatemala y Guatepeor, estos señores van a seguir en el gobierno. Y nosotros estamos pensando pues en el futuro de España, porque desde Europa nos están mirando y están esperando documentos muy importantes, y yo voy a intentar trabajar para que dentro de esta situación que es nefasta pues tengamos un poquito menos de problemas y unas soluciones que puedan ayudar a la gente.
Y de las reuniones de los últimos días, ¿usted qué deduce? ¿Que esa puerta se cierra o que está entreabierta?
Bueno, hasta rabo todo es toro, ¿eh? O sea, aquí lo importante va a ser cómo acabe la foto final y la negociación final, ¿no? Nosotros realmente, ya le digo, es que no se lo oculto, o sea, a mí me cuesta horrores negociar con este gobierno, o sea, me cuesta horrores. Pero realmente es que si no lo hacemos, encima Sánchez tiene la excusa de que va a pactar los presupuestos con Bildu y con Esquerra porque no tiene otra opción, ¿no? Y yo esa excusa ya no se la voy a dar. Y además es que creo sinceramente que podemos conseguir que algunas de las barbaridades que han anunciado, algunas de las soluciones en el ámbito económico que son claramente populistas, pues nos las podamos ahorrar. Si realmente Sánchez al final aprueba los presupuestos por el otro lado, diciendo que es que Ciudadanos no quiere o lo que sea, pues Podemos va a tener mucho más poder de negociación con nuestra participación. Para empezar, el separatismo se pone nervioso y eso siempre, siempre, siempre es un buen síntoma. Y segundo, Podemos también se ha puesto nervioso porque sabe que si nosotros estamos en la ecuación, pues muchas de sus locuras las podremos parar, ¿no? Pero ya le digo, es una situación muy complicada, yo se lo reconozco, pero ¿quién no está haciendo cosas difíciles que hace un año eran impensables, ¿no? Y yo creo que hay que ser realistas e intentar contribuir de la mejor manera posible al futuro de nuestro país.
Y las últimas conversaciones que usted tuvo, sé que hoy mantiene unas nuevas, ¿vio usted inclinación a esa posibilidad o realmente de 1 a 10 o de al 100%, ¿en qué tanto por ciento cifra usted la posibilidad de que se pongan de acuerdo?
A ver, la negociación como tal numérica de presupuestos no ha comenzado, ¿no? Lo primero que tiene que hacer el gobierno es hacer los deberes y dar números. Es que no sabemos qué senda de déficit quieren aprobar, no sabemos qué techo de gasto, no sabemos qué previsiones están contemplando para hacer los presupuestos. Es decir, nosotros tenemos una mano tendida, hemos hecho muchísimas propuestas económicas porque literalmente la economía se nos muere y no nos podemos quedar mirando y esto hay que reaccionar. Y las propuestas que hemos escuchado de Garzón o de los que llevaba Podemos en el programa pues serían nefastas para España. Y, por tanto, hombre, esa puerta no está cerrada. Ya le digo, si al final Sánchez utiliza la vía Frankenstein para apoyar los presupuestos, pues no tendrá nunca más excusas de decir que la han obligado. Por tanto, nosotros seguimos con esta mano tendida, porque no es una mano tendida a Sánchez ni Iglesias, es una mano tendida para el futuro de los españoles. Y por último, por tener un detalle, yo le puedo decir que nosotros pues hablamos con nuestros socios europeos, con los liberales europeos, y claro, o sea, allí ni se plantean que los presupuestos no salgan o que los presupuestos en un momento como este sean todavía más estrambóticos, ¿no? Allí están esperando seriedad. El 15 de octubre, todo el mundo que se grabe esta fecha en la cabeza, el 15 de octubre España tiene que presentar a Bruselas un plan nacional de reformas y un borrador presupuestario, y a mí me gustaría que pusiéramos las luces largas y pensáramos de aquí a 15 años, y que en ese plan nacional de reformas, pues oye, hablemos de digitalización, hablemos de empleo de calidad, hablemos de innovación, de inteligencia artificial, y no de lo que dice el señor Rufián cada 5 minutos en Twitter, ¿no? Es como, tenemos que cambiar el foco, y yo entiendo que aquí la situación es muy dolorosa porque a mí me cuesta mucho sentarme con este gobierno, pero realmente, siendo realistas, todo lo que podamos conseguir por nuestro país, toda la seriedad que podamos imponer, toda la moderación e incluso nada más que la imagen de mayor solvencia que pueden tener unos presupuestos si están negociados con nosotros, con los liberales, digamos, españoles, ¿no? que con Bildu, con Esquerra, pues, aunque nos cueste, pero yo creo que hay que hacerlo por el bien de España, la verdad.
Lo que pasa es que ustedes solos no son suficientes. Necesitaría a alguien más, además de Podemos, el Partido Socialista, para sacar adelante este gobierno, para sacar adelante eso. ¿El otro socio podría ser el PNV? ¿Usted cree que confía el PNV o el PNV quiere ir de la mano de ustedes a alguna parte?
Bueno, a ver, de la mano no sé, pero los dos presupuestos que nosotros sacamos con Rajoy fueron apoyados por el PNV. Pasa que no se nos olvida. Lo que nosotros no hemos participado nunca es en la ley del cuponazo, que eso va aparte de, como usted sabe perfectamente, de los presupuestos, es una ley diferente, pero sí, yo quiero recordarle a todos los españoles que los presupuestos que negociamos con Rajoy, dos, por cierto, uno vigente todavía, los últimos de Montoro, pues nosotros los negociamos y el PNV los votó a favor. Ya recuerda luego que le pegó una puñalada a Rajoy a la semana siguiente, ¿no? Pero sí. Por tanto, yo, de verdad, o sea, creo que todo el mundo ahora en la vida real pues está siendo realista, ¿no? O sea, está gestionando el dinero que tiene realmente, no el que le gustaría tener. Si un negocio tiene que cerrar o no, lo hacen en base a criterios objetivos y no a lo que les gustaría. Las familias están haciendo sus números con realmente el sueldo que tienen. Y en la política tenemos que ser igual de realistas y pragmáticos. A mí no me gusta este gobierno, no me gusta la mayoría parlamentaria Frankenstein. Pero decirle a los españoles que este gobierno va a caer si no aprobamos nosotros los presupuestos es mentirles. El separatismo ya ha salido en tromba a decir que quiere negociar. Sánchez sabemos que no tiene escrúpulos en utilizar otra vez esa mayoría. Y, por tanto, aquí estamos eligiendo entre que apruebe unos nuevos presupuestos con más medidas locas, digamos, en lo populista, con Podemos y con Bildu y con Esquerra, con nuevas, digamos, concesiones a los separatistas, o tener unos presupuestos un poco más moderados, obviamente, y con medidas buenas para los autónomos, las familias y la economía española. En esas estamos. O sea, yo no quiero engañar a nadie y este escenario no es el ideal, pero es el que tenemos que intentar sacar, porque sería el mejor para España dadas las circunstancias actuales.
¿Y ustedes creen que Podemos querría que me daría su placeta que ustedes fueran la otra parte negociadora de los presupuestos?
Bueno, Podemos, yo creo que lo que no quieren bajo ningún concepto es salir de Moncloa. O sea, el señor Iglesias ahora mismo no le saca ni de Moncloa ni del chalé, ni vamos. Entonces, sí que es verdad que hay dos opciones. Si nosotros cerramos esta puerta o, digamos, saltamos a la primera, pues Podemos se hace más fuerte dentro del gobierno, porque ellos saben que la negociación va a ir por un ala más cercana a sus extremos, ¿no? Porque además, una reflexión, que señor Herrera, que no se hace mucho. O sea, el problema de que se saquen los presupuestos con Bildu y con Esquerra no es solo las concesiones nuevas separatistas que habrá, sino que en lo económico Bildu y Esquerra son, vamos, le compran y le superan la apuesta a Podemos. Por tanto, Podemos va a tener más fuerza y sus políticas van a ser más impuestas si al final sacan los presupuestos por esa otra vía que si al final lo sacan con nosotros, pero que Podemos va a seguir en el gobierno y Sánchez va a seguir de presidente. Que seamos sinceros y hablemos con sinceridad a los españoles, que los que dicen que presentando una moción de censura les van a hacer caer, es todo lo contrario, les van a reforzar porque les van a unir. Y los que dicen que si no les aprobamos nosotros los presupuestos cada este gobierno, mienten, porque si no los aprueban con nosotros, ahí está Bildu y Esquerra, encantados de la vida en volverle a sacar una buena tajada de España a Sánchez, ¿no? Así que, mire, pues hay que pensar en el futuro, nos estamos jugando muchísimo, las previsiones, creo que lo comentaban ustedes antes, las previsiones son terribles para España, pero yo creo que si aprovechamos y hacemos un buen plan de reformas, si lanzamos a Europa un mensaje de de solvencia, de tranquilidad, y si nos ponemos a trabajar de verdad, pues de aquí a 15 años podremos estar un poquito más tranquilos, con la conciencia más tranquila de lo que hicimos cada uno en pandemia, ¿no? Lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados diciendo que todo es un desastre, este gobierno es muy malo y me voy a un rincón y no soluciono nada, porque realmente este gobierno, desgraciadamente, pues va a seguir en Moncloa. Eso es una realidad y hay que gestionarlo.
¿Qué sintió la semana pasada cuando Pedro Sánchez le sacó la foto de Colón, es decir, aquella manifestación que ustedes, en la que ustedes, el PP, Vox, etcétera, etcétera, en fin, dieron un toque de fuerza en el centro de Madrid? Hay quien se malicia. Bueno, ¿eso era la respuesta al hecho de que Ciudadanos no quisiera tragar la condición de, si firmamos los presupuestos contigo, tú tienes que apoyar una moción de censura a la Comunidad de Madrid?
Vamos, sería lo último. O sea, encima de que estamos dispuestos a aprobarle unos presupuestos, encima nosotros tenemos que hacer lo que ellos quieren en Madrid. Vamos, esto sería... Mire, en plena pandemia me parece una irresponsabilidad absoluta que el PSOE, que se pone muy digno diciendo que ahora es el momento de arrimar el hombro y que ahora no es el momento de atacar al gobierno y tal, y que se escandaliza supuestamente por la moción de Vox, porque en el fondo están encantados, porque les lleva al debate que a ellos les interesa la polarización. A la misma vez que hacen eso, dicen que van a presentar una moción de censura en plena pandemia. Mire, yo no caigo para nada en estas provocaciones, y a mí me preguntan mucho qué sentí yo cuando escuché a Sánchez decir esto, ¿no?, en la sesión de control.
Sí, sí.
Sorpresa ninguna. Yo sé cómo es Sánchez. Yo conozco perfectamente a Sánchez. Pero es que no se trata de Sánchez, se trata de España. Yo sé cómo es y a mí no me sorprende ni me decepciona, porque yo sé cómo es. Pero es que es el presidente del gobierno y es el que vamos a tener. O sea, no hay alternativa a eso en el corto plazo. Por tanto, yo por España, por los autónomos, por los trabajadores, por el futuro de las próximas generaciones, por la imagen de España en el exterior, tenemos cabeza fría y vamos a seguir trabajando. Creo que hay muchísimas cosas que nos están hablando de qué reformas hay que hacer pues en nuestro modelo productivo, cómo podemos dar un salto cualitativo como país. Mire, ayer, el otro día, era el debate del Estado de la Unión Europea, ¿no? Y si uno escuchaba ese debate y luego lo comparaba con el Congreso de los Diputados, se me caían los palos del sombrajo, de verdad, porque es que en Europa era hablar de inteligencia artificial, de digitalización, de innovación, de investigación biomédica, de empleo de calidad, de cómo poblar de nuevo zonas rurales. O sea, unos debates realmente que son el futuro, ¿no? Y te pones la tele y te pones el Congreso de los Diputados y está Rufián con los suyos, el otro hablando de la foto de Colón y del trifachito, el otro hablando de Franco, y dices, de verdad, o sea, por favor, pongamos un poco de cordura aquí. Es que de lo que hagamos ahora va a depender el futuro de los próximos 20 años de España, pero no estoy exagerando, ¿eh? Tenemos que presentar unos planes nacionales de reformas que luego nos van a medir si los cumplimos o no. Y yo le digo que no voy a caer fácilmente en provocaciones, que tengo muchísima responsabilidad y la cabeza fría, y que sé que hay que gestionar la realidad. Y vamos a trabajar todo lo posible, como hemos hecho en pandemia, para salvar vidas, salvar empleos y garantizar que la imagen de España pues no se siga deteriorando en Europa. Y en esas estamos. Yo entiendo que es complicado, pero con humildad y con los 10 diputados que tenemos, pero que ahora son decisivos, pues vamos a intentar conseguir todo lo que podamos, ¿no?
Es muy interesante lo que me cuenta. ¿Quiere preguntarle algo a Ángela Martial ahí?
¿Qué tal? Buenos días, señora Arrimadas.
Buenos
Yo
días,
le quiero hacer
¿qué tal?
Dos preguntas. Una, la primera, de presupuestos. No sé si usted se está sintiendo en algún momento utilizada como coartada de Pedro Sánchez para esa negociación con otras fuerzas políticas, como Bildu o Esquerra, porque, bueno, en los últimos meses se le ha dibujado, ¿no?, como por algunos analistas, como una persona ingenua, un alma cándida que no sabe que Sánchez la puede llegar a traicionar en algún momento. Y luego le quería preguntar también sobre otra cuestión, y es sobre si usted está en condiciones de garantizar que Ayuso va a finalizar la legislatura con la lealtad de su socio de gobierno, con Aguado.
Bueno, la última pregunta, ya lo digo, o sea, el PSOE quiere presentar en plena pandemia una moción de censura y quiere que estemos todo el día hablando de Madrid. Es decir, yo quiero explicarle a los españoles que nos están escuchando cuál es la estrategia del gobierno de Madrid, o sea, del gobierno de España, perdón. El gobierno de España está, soportando los peores datos de gestión del mundo de la pandemia. Es como una olla a presión. Con la lógica de que tienen mucha presión porque son el gobierno que peor ha gestionado esto del mundo. Y entonces se creen que han encontrado una pequeña válvula, esto como las ollas express, ¿eh?, que tiene una valvulita para sacarse un poquito de presión, que es el que estemos todo el día hablando de la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces yo no voy a contribuir a este juego, estamos en plena pandemia. La Comunidad de Madrid fue la primera que cerró colegios, la primera que dijo, ojo que esto viene, ojo que actuemos, y el Gobierno de España actuó muchísimo más tarde, ¿no? Por tanto, yo no voy a seguir, digamos, alimentando estos titulares que el Gobierno de España quiere, porque es como su valvulita de presión respecto a su nefasta gestión, ¿no? Y respecto a la primera de las preguntas que usted me decía, me parece muy interesante, me decía, ¿no cree que usted es la coartada que tiene Sánchez, ¿no?, para negociar con Bildu? No, no. La coartada para negociar con Bildu la tendría si yo le dijera que no me siento a negociar. Si yo dijera no me siento, diría, es que la oposición irresponsable no me deja otra opción que negociar con Bildu y con Esquerra. O sea, la coartada la tendría si yo hiciera lo contrario de lo que estoy haciendo. Ahora hay dos vías abiertas y el gobierno sabe que nosotros, por España, somos capaces de sentarnos y negociar unos presupuestos que evidentemente no serán como los que yo haría con mayoría absoluta, sin duda alguna, o como los que yo haría en un gobierno de coalición con el Partido Popular, sin duda alguna, pero van a ser mejores que los que se harían si nosotros no estuviéramos y si lo sacaran por el otro lado, ¿no? Si al final lo sacan por el otro lado, ya no va a tener la coartada de decir que es que le obligan. Va a mirar a los españoles y ha dicho, mire, tenía una vía por el medio con Ciudadanos y tenía una vía con Bildu y con Esquerra, y al final ha elegido la vía de Bildu y Esquerra, ¿no? Yo, de verdad, estamos en un momento en el que las dinámicas tradicionales no funcionan. Yo entiendo que estamos en una época en la que el turnismo bipartidista no funciona. Es decir, lo lógico antes era, oye, que lo haga muy mal el de frente, que lo hagan fatal, que ya vendré yo a solucionarlo, ¿no? Y ya gobernaré España yo dentro de unos años, ¿no? A mí lo que me preocupa es que si no hacemos nada, quizás no haya España que gobernar. Y no podemos aplicar las lógicas de siempre, ¿no? Yo creo que ahora mismo todo lo que podamos aportar, todo lo que podamos arrimar el hombro, no se hace por el gobierno, se hace por España, ¿no? Y sobre todo, insisto en una idea que he repetido durante toda esta entrevista, pero que para mí es la clave, hay que ser realistas. Y este gobierno va a seguir. Este gobierno va a seguir porque tiene una mayoría Frankenstein para seguir y no tiene escrúpulos en utilizarla. Por tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es intentar solucionar algunos problemas, evitar algunas locuras y, desde luego, que el gobierno no tenga excusas en que la única opción que tiene es seguir por esa vía, ¿no? Y con mucha humildad, pero desde el principio le puedo decir que fuimos los primeros que le pedimos a Sánchez que decretara el estado de alarma, fuimos los primeros que dijimos aquí va a haber que hacer unos presupuestos de recuperación nacional o de emergencia nacional, porque esto viene muy gordo, y le hemos mandado infinidad de documentos económicos hablando de liquidez de las empresas, de los ERTES, hemos conseguido en las prórrogas del estado de alarma que se extendieran los ERTES, que se extendieran las ayudas a los autónomos, y yo entiendo que esta no es una solución muy, muy ideal, porque para mí sería muy cómodo simplemente criticar al gobierno, porque sé perfectamente criticar al gobierno porque se lo merece, pero yo he tomado la decisión de que en un momento como este, aparte de criticar, que lo hacemos cada día, hay que intentar solucionar también algunos problemas desde el realismo absoluto de la situación que tenemos entre manos.
Salvador, muy rápido.
Sí, a Ángela le ha preguntado por una comunidad, yo le pregunto por otra. Cataluña, usted todavía hoy, es la persona la más votada, la candidata más votada, con más escaños, y ha desaparecido, ha abandonado sí, a los bueno. catalanes, ha abandonado a los catalanes que la votaron, se fue. No, no respondió a los no hizo un trabajo, no lo hizo en ningún momento. Y entonces, ¿cómo espera ser creída en el conjunto de España si cuando a usted le dan una responsabilidad, usted la rehúye y se va a hacer otra cosa más cómoda?
Bueno,
más
en primer lugar,
desde luego,
una comodidad. Yo desde que me he metido en política tengo una comodidad.
Pero le dieron un trabajo, mire, le dieron unos votos, le dieron una mayoría, sí, mucha gente.
Sí, sí. Yo le respondo si usted me lo permite. Lo primero que hay que hacer, ya que está tan de moda hablar de la guerra cultural, lo primero es no asumir los mantras del nacionalismo. O sea, yo no me voy de Cataluña igual que Rufián no se ha ido de Cataluña. Eso lo dicen los nacionalistas. Cuando los nacionalistas hablan de los que nos presentamos al Congreso por partidos constitucionalistas, dice, es que se ha ido de Cataluña. Sin embargo, Rufián, que pasa también mucho tiempo en Madrid, nadie le dice que se ha ido de Cataluña.
Porque no ganó unas elecciones en Cataluña. Es que a usted no, no le digo que se haya ido de Cataluña porque se haya ido a Madrid. Yo le digo que usted se ha ido de Cataluña porque a usted le hicieron un encargo los catalanes y usted no lo cumplió. A Rufián nadie le hizo. No, pero es que a Rufián nadie le hizo un encargo.
Que conteste, que conteste.
Si me deja contestar.
Pero no me ponga mis palabras que yo no he dicho.
Bueno, usted ha dicho que yo he huido de Cataluña.
Sí, usted huyó, tenía un encargo y no lo cumplió.
Igual que no, bueno, insisto, es que el señor Herrera no pretende hacer un debate, me ha hecho una pregunta y yo lo he escuchado muy educadamente y si me permite le contesto, ¿no? Nosotros los constitucionalistas no huimos de Cataluña, por mucho que lo digan los nacionalistas, ¿no? Y segundo, lo que tenemos que hacer ahora en Cataluña, me parece muy pertinente su pregunta, porque además, como ustedes saben, hoy está Torra declarando para ver si ya le ratifican la inhabilitación, es una lista conjunta constitucionalista. Porque lo que conseguimos en el 2017 fue muy importante, que es ganar las elecciones, quitarles el relato de que Cataluña era suya, demostrarles que los constitucionalistas catalanes no nos íbamos a quedar en casa calladitos y frenando muchas barbaridades que hubieran hecho si ellos hubieran ganado las elecciones. Lo que también conseguimos en el 2017 los constitucionalistas es sacar 1 millón de personas a la calle, que la gente dice, no sirvió para nada porque no hizo caer el gobierno. Y yo les digo, sí sirvió, para que a nivel internacional supieran que Cataluña no es independentista y que no solo las calles las llenan los independentistas. Dicho esto, el siguiente paso que tenemos ahora entre manos es gobernar. Y a mí me preocupa, y reconozco públicamente que me preocupa aquí una cosa muchísimo, que es que como vayamos por separado, el separatismo puede sacar más porcentaje de votos que la otra vez y puede incluso ganar las elecciones. Si han hecho barbaridades sin ganarlas nunca, ni sin pasar nunca el 50% de los votos, ¿qué no harían teniendo eso, ¿no? Y por tanto, yo pido al constitucionalismo que en vez de pensar en cuántos escaños tiene uno y cuántos escaños tiene el otro, vayamos en una lista unitaria, porque así además, y con esto acabo, salvaríamos el escollo de la ley electoral que, como saben perfectamente ustedes, machaca a las opciones constitucionalistas en Cataluña, iríamos juntos en una lista, sería un aliciente para que la gente constitucionalista volviera a las urnas a votar en masa y poder gobernar en Cataluña. Es la posición que yo mantengo. Fue muy importante ganarles en las urnas en el 2017, fue muy importante llenar las calles con 1 millón de personas en 2017, pero ahora lo que toca es el siguiente paso, que es gobernar Cataluña, porque si no el bucle va a ser infinito y la degradación social y económica de Cataluña va a ser imparable.
¿Y qué piensa si, por ejemplo, el señor Torra es inhabilitado, se confirma por el Supremo la inhabilitación y, bueno, y él se encierra en el cuarto de baño o no quiere que... Es decir, ¿puede quedarse Cataluña aún más sumida en un caos sin ningún tipo de gobernabilidad?
Hombre, desgraciadamente todo puede ir a peor, ¿no? En Cataluña esta frase tiene más sentido que en ningún sitio, ¿no? Sí, yo creo que Torra se quiere blindar en la Generalitat y nosotros lo que queremos es blindar la sanidad, la salud y el empleo de los catalanes, ¿no? Evidentemente, aquí hay una justicia que funciona, suerte de la justicia y de los valientes que desde otros ámbitos también hemos dado la cara, pero desde luego la justicia más todavía, y lo que hay que hacer es no pasar ni una, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, o sea, no se le puede pasar ni una que este señor se atrinchere en el Parlamento de Cataluña y quiera seguir degradando Cataluña. Así que ahí estaremos como primer partido dando la cara y siendo la voz de millones de personas, porque no solo hablo de catalanes, sino también de votantes del resto de España, y desde luego pues será un nuevo desafío. Pero yo le digo, la única manera de acabar con esto, la única manera es gobernar, porque si hay otras elecciones, porque la gente dice, bueno, elecciones, vale, pero si hay otras elecciones y volvemos a ir por separado, y los constitucionalistas, como siempre, pues vuelven a un nivel de abstención alto que siempre ha pasado así en las catalanas, volvemos a tener a otro señor, aunque no sea Torra. Bueno, peor es difícil imaginárselo, pero incluso puede ser otro peor, y volvemos a estar en lo mismo. Por eso propongo que para tener resultados diferentes hagamos cosas diferentes. Propongo una lista constitucionalista conjunta para salvar el escollo de la ley electoral, para hacer que la gente constitucionalista esté animada a salir a la calle y poder tener un gobierno, por fin, que ponga fin a esto. Y desde luego, por parte del gobierno de España, espero que sean firmes en no darle categoría de presidente a un señor que hoy, o que cuando salga la sentencia de la vista que se celebra hoy, pueda quedar inhabilitado definitivamente, ¿no?
Señora Arrimadas, me parece muy interesante lo que me ha contado esta mañana. Se lo agradezco mucho, ¿eh? En cualquier
Muchísimas
caso.
Gracias.
Gracias por todo.
Es un placer.
Es un placer saludarlo siempre.
Hasta luego.
Hasta ahora.